Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, muy buenas noches. Hoy es miércoles 21 de junio. Estamos iniciando la mitad de la semana. Para mí es el inicio de la semana, Santiago Sicard. ¿Cómo está usted?
Pues mire, estoy feliz de escucharla, estoy feliz de verla aquí en Sumas, como seguramente está nuestra audiencia, de saber que usted se reintegró y ya se encuentra muy bien de salud, o
Ay,
por lo
sí.
menos en franca mejoría, ¿verdad?
Así es, Santiago. Yo feliz, los extrañé muchísimo. No se dejen coger de la gripe porque está fuerte.
Está fuerte, ¿verdad? A cuidarse y a cuidarnos. Ayer hicimos una reflexión con Rosy al respecto que queremos de nuevo reiterar hoy. Y es si usted tiene fiebre, si tiene síntomas de gripa, por favor, trate de usar el tapabocas en los espacios donde se encuentra con otras personas. Así evitamos más contagios y evitamos tener que, pues, el gobierno tener que tomar medidas un poco más fuertes. Está en nuestras manos cuidarnos y cuidar a aquellos que queremos. Por favor, el tapabocas, la mascarilla, perdón, use la
Sí,
mascarilla, ¿ok?
así es.
Hoy estamos incompletos de nuevo, no puede ser, pero así es la vida. Nuestra querida Rosy, nuestra querida Rosy no nos acompaña esta noche, pero estamos felices de estar con Ivette. Ivette, si te parece, vamos a hablar de los temas financieros. ¿Qué tenemos en nuestra agenda para hoy?
Una vez, vamos a comenzar hablando de Wall Street, que cae ya que Powell redobla la lucha contra la inflación.
De otra parte, el precio del oro baja antes de la comparecencia de Powell al Congreso de los Estados Unidos.
Y una demanda reclama a Twitter el pago a sus empleados de millones de dólares en primas.
Ya un poquito más a nivel global, iniciativas de granos del Mar Negro. Guterres pide acelerar el número de inspecciones y la renovación del acuerdo.
Vamos a hablar del riesgo país en República Dominicana, que se encuentra por encima o debajo, tanto del promedio de latinoamericano como de global. Esto vamos a saber esa respuesta en los factores.
Y finalmente les hablaremos de la subasta competitiva de letras del Banco Central de la República Dominicana.
Y en Conversando a Fondo vamos a hablar y le vamos a presentar el día de hoy al señor Carlos Rijo, presidente y fundador del Club de Gestión de Riesgos de la República Dominicana, con quien continuaremos conversando a fondo en Sumas.
Quédense para conocer a este nuevo colaborador que se suma a Sumas. Ya les contaremos de quién se trata y a qué viene aportarnos. En la estadística de hoy, pues miércoles del pulso del mercado con Antonio Trujillo. No se pierdan el desarrollo del mercado de valores dominicano en la última semana.
Y en Formulemos el Algoritmo vamos a hablar de decisiones financieras y qué debemos tomar en cuenta. Así es que quédese para que pueda anotar sus consejitos del día de hoy.
Y ayer nuestra frase a recordar nos puso a soñar, tenía que ver con la poesía, tenía que ver con la literatura. El día de hoy tiene que ver con la realidad. No se muevan para que escuchen esto y muchísimo más en Sumas. Los factores del día llegan a nosotros gracias al Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Y vamos a iniciar hablando de los principales índices de Wall Street que el día de hoy caían debido a que el presidente de la Reserva Federal, el señor Jerome Powell, se mantuvo firme en volver a situar la inflación en el objetivo del 2%, alentando los temores de un mayor endurecimiento monetario. Las presiones inflacionarias siguen siendo elevadas y el proceso de volver a situar la inflación en el 2% tiene un largo camino por recorrer. Esto dijo el señor Powell en sus comentarios previos a su comparecencia ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes a las 14 horas del día de hoy. Los mercados monetarios siguen esperando solo una subida de tasas de 25 puntos básicos en julio por parte del Banco Central estadounidense para el resto del año, según las herramientas que nos dice el FeedWatch de CME Groups. Las empresas de megacapitalización lucharon por subir, ya que los rendimientos de los bonos del Tesoro a 2 años, que se mueven en línea con las expectativas de tasas de interés, avanzaban marginalmente tras los comentarios de Powell. todos los subsectores del S&P 500 descendían, con el sector inmobiliario sensible a las tasas a la cabeza de los retrocesos con una caída del 0.8%. El promedio industrial Dow Jones perdía 81.74 puntos o un 0.24% a 33.972 unidades. En tanto, el S&P 500 bajaba 18,76 puntos a un 0,47% a 4.368 unidades y el Nasdaq Composite cedía 126,95 puntos o un 0.93%. En la sesión previa, los principales índices de Wall Street cayeron, ya que los inversores tomaron ganancias tras una alza sostenida del mercado en medio de señales de debilitamiento de la demanda mundial. Aún así, el índice de referencia S&P 500 ha avanzado alrededor de un 14% en lo que va del año.
Si bien los mercados se ponen nerviosos cuando hay esta clase de comparecencia, no solo se trata de las acciones, no solo se trata de los bonos, sino también de los metales preciosos. El metal precioso, el oro, también presentó una reducción durante la jornada de la mañana de hoy miércoles por el repunte del dólar. Mientras que, como nos decía Ivette, todos los inversionistas estaban esperando señales sobre las tasas de interés, que por supuesto se dieron con la comparecencia que hizo Jerome Powell ante el Congreso. El oro al contado cedía 1.1% dólares la onza, cotizando en un rango de 8 dólares. Los supuestos del oro en Estados Unidos, los futuros, perdón, del dólar en Estados Unidos también restaban 1.1%, bajando a 1.945 dólares la onza. El apetito por el metal se ha visto afectado por las expectativas de que la Fed mantenga su postura de halcón y por la estabilización del dólar. Todo se basaba en si Powell ofrecería o no nuevas pistas sobre el calendario de alzas de tasas y el oro podría caer por debajo del soporte de los 1.932 dólares, según decían algunos analistas. Otros metales preciosos también tenían caídas significativas, por ejemplo, la plata. Al contado caía 1.5% a un precio de $23.06 la onza. El platino perdía un 1%, bajando a $952. Y el paladio se desplomaba un 1.9% a $1.354.
Ahora vamos a hablar de Twitter, que se enfrenta a una demanda en Estados Unidos en la que se alega que no pagó a sus trabajadores millones de dólares en primas que habría prometido, lo que se suma a un considerable número de causas judiciales abiertas contra la empresa de redes sociales desde que Elon Musk se hiciera con esta o se la comprara, ¿no? Mark Schovinger, que fue el director de compensaciones de Twitter y dejó la empresa el mes pasado, presentó la demanda colectiva ante un tribunal federal de San Francisco. Schovinger afirma que antes y después de que Musk comprara Twitter el año pasado, la empresa prometió a sus empleados que recibirían el 50% de sus primas por objetivos cumplidos previstas para el 2022, pero esos pagos nunca se materializaron según la demanda que acusa a Twitter de incumplimiento de contrato. Twitter, también conocida como X Corp, ya no tiene oficinas de relaciones con los medios de comunicación. La empresa respondió a una solicitud de comentarios sobre la demanda con un emoji en forma de excremento. La abogada de Schovinger, la señora Shannon Liz Riordan, representa a antiguos empleados de Twitter en otras demandas, así como en unos 2.000 casos individuales de arbitraje derivados de los despidos masivos ordenados por el señor Musk el año pasado.
Vamos a hablar de un tema que tiene que ver mucho con la inflación a nivel global, la inflación de los alimentos, la inflación de los granos, que termina pues afectando muchísimo de la cadena alimenticia del mundo entero. Y es que el titular de la ONU, el señor Guterres, constata una notable disminución de las exportaciones de alimentos desde mayo de este año y expresó su desaprobación ante la tardanza de las inspecciones en los cargueros de los granos. El secretario general de la ONU manifestó este martes su decepción ante la lentitud de las inspecciones a las que se someten los mercantes que forman parte de la iniciativa de granos del Mar Negro y por la exclusión del puerto de Yuzhny cercano a la ciudad portuaria de Odessa, que forma parte del acuerdo. Esta situación provoca una disminución del tráfico de buques que entran y salen de los puertos marítimos ucranianos y, por supuesto, un descenso del suministro de alimentos esenciales a los mercados mundiales, según afirma un comunicado emitido por la oficina del portavoz de Antonio Guterres. Las exportaciones de alimentos a través de este corredor humanitario marítimo disminuyeron considerablemente al pasar de un máximo de 4.2 millones de toneladas en octubre del año pasado a cerca de 1.3 millones de toneladas en mayo de este año, el nivel más escaso desde que se puso en marcha la iniciativa del corredor humanitario el año pasado. Guterres pidió a las partes implicadas que aceleren el número de operaciones e instó a hacer todo lo posible para asegurar la continuidad del acuerdo, cuya renovación está prevista para el próximo 17 de julio. El titular de la ONU trasladó el compromiso de las Naciones Unidas en apoyo a la iniciativa de granos del Mar Negro, así como el memorando de entendimiento sobre las exportaciones rusas de alimentos y fertilizantes para que estos productos lleguen a los mercados de todo el mundo de forma segura. Esto es especialmente importante ahora que se inicia la nueva cosecha de cereales tanto en Ucrania como en la Federación Rusa.
Ahora vamos a hablar de la República Dominicana, señores, sobre el riesgo país. Y yo sé que Santiago me corrige si fallo en alguna de las informaciones que voy a compartir hoy con la audiencia. Queremos saber si el riesgo país se encuentra por encima o por debajo tanto del promedio latinoamericano como el del promedio global el 16 de junio del 2023. Primero vamos a hablar de qué es el riesgo país. Esto se refiere a todo riesgo inherente a operaciones transnacionales y en concreto a financiamientos entre diferentes países. Algunos de los tipos de riesgo que existen en diferentes países son el riesgo político, riesgo cambiario, riesgo de tipo de interés, riesgo económico, riesgo soberano y riesgo de transferencia. Gobierno del país que implementa restricciones a los flujos de capital entrantes y salientes. Según el EMBI, elaborado por JP Morgan Chase, es un índice que mide el diferencial entre los bonos soberanos en dólares emitidos por países en vías de desarrollo y el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense considerados libres de riesgo. El riesgo país bajo genera confianza a los inversionistas internacionales. Santiago, y
es
según
decir,
lo que vemos aquí hoy, veo muchas imágenes, cuéntenos un poquito, ¿cómo
sí,
vamos?
Eso se le llama el EMBI, que es exactamente ese indicador que tú acabas de hablar, que mide la diferencia en la financiación que existe entre un bono, por ejemplo, dominicano emitido en dólares y el mismo bono estadounidense, el bono del Tesoro de los Estados Unidos, que son bonos que históricamente se les ha considerado libres de riesgos. Entonces, en cuanto al riesgo país, el riesgo más alto en las economías latinoamericanas lo tiene Argentina, con 2.358 puntos. Es decir, si un bono de Estados Unidos se negocia al 5%, pues en Argentina el bono del gobierno argentino con ese mismo plazo se negociaría 2.358 puntos básicos más arriba. Pasaría del 5% al 28%. ¿Ok? Sumaría un 23% más. En el caso de Ecuador, que es el que sigue, serían 1.856 puntos básicos, lo cual implicaría que ese mismo bono, pues pasaría de un 18% a un 23%. Pero miren, en promedio, el EMBI latinoamericano está en 410 puntos básicos, es decir, 4.10% más que los Estados Unidos. Y lo que llama la atención es que el riesgo de la República Dominicana se sitúa por debajo del promedio latinoamericano. El EMBI de la República Dominicana era de 328 puntos básicos la semana pasada, un indicador bastante positivo para el país. Ahora bien, sigamos con inversiones en la República Dominicana. Queremos recordarles la subasta competitiva de letras del Banco Central que tuvo lugar hoy miércoles 21 de julio y que se pagará el próximo viernes. Estamos a la espera de saber la tasa, todavía no, yo estuve consultando y no la encontré, pero pues esperamos que no se declare desierta al igual que en la jornada pasada. Muy seguramente las tasas se incrementaron levemente para conseguir colocar toda la subasta. Y recordemos que estas letras del Banco Central venían para esta subasta en cuatro vencimientos diferentes. El de agosto del 2023, el de septiembre del 2023, el de marzo del 2024 y el de mayo del 2024. Les informaremos cómo estuvieron los resultados de esta última subasta de letras.
Finanzas tristes, casos de la vida real.
Cuando ya tienes el doble y escuchas el ruidito del carro.
Cuando llega la cuenta del restaurante y todos miran hacia otro lugar.
Cuando no lees impuestos no incluidos.
Cuando conoces el amor de tu vida y falta una semana para San Valentín.
Tu dinero se va fácil, por eso necesitas invertir de a poco y rápido. Con Parval Simple puedes invertir desde 10 mil pesos y ver tu dinero crecer cada 30, 60 o 90 días. Parval Simple, todo comienzo es pequeño.
Tienda es sinónimo de Joarla. Proyecto es sinónimo de Wara. Negocio es sinónimo de Claudia. Comercio es sinónimo de Rosa. Mercado es sinónimo de Katy. Emprende se escribe con tu nombre. Mujer que crea su futuro. Descubre un espacio lleno de beneficios para acompañarte desde la idea inicial hasta la apertura y desarrollo de tu negocio a través de capacitaciones y mentorías. Tú también puedes ser parte de Emprende Mujer. Popular. A tu lado siempre.
Aviso, si usted o algún familiar tenía ahorros en el antiguo Banco Universal y sus empresas relacionadas, le informamos que la Superintendencia de Bancos, a través de la campaña Dinero Busca Dueño, está devolviendo 410 millones de pesos a los depositantes de estas entidades. Los interesados pueden consultar de manera gratuita si sus recursos se encuentran disponibles accediendo a prousuario.gov.do. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Hace un par de semanas les contábamos que el grupo de Sumas se continúa fortaleciendo y hoy les tenemos una excelente noticia. En Sumas estamos felices porque se nos suma otro colaborador, se nos suma otra entidad que está interesada en compartir sus conocimientos con ustedes, en compartir sus experiencias para que ustedes se eviten problemas y cada vez puedan sacarle mayor provecho a sus finanzas, al mercado financiero, a todas las matemáticas que de repente vimos cuando pequeñitos, pero que se nos olvidan a la hora de utilizar nuestro dinero. Se nos olvidan reflexiones que quizás nos hacían nuestros abuelos, nuestros papás. Aquí está Sumas para recordarse. Esta noche quiero introducir al equipo de Sumas al señor Carlos Rijo, quien es un experto en riesgos. Muy buenas noches, Carlos. Qué gusto tenerte aquí en Sumas esta noche.
Hola, hola Santiago. El gusto es mío. Muchas gracias por la invitación a tu programa. Gracias por poder poner este espacio a disposición de los usuarios financieros, a disposición de la ciudadanía en términos general, para poder aprender de finanzas, poder aprender de cómo el mundo financiero gira, cómo podemos convertir o conocer mejor las oportunidades que nos da el mercado en ese tipo de ambiente. Muchas gracias por la invitación. De nuestra parte, muy, muy agradecidos y muy complacidos de poder aportar a la causa de tu programa.
Carlos, yo no sé si tú lo sabes, pero una de las características de todas las personas que colaboran en Sumas es la pasión por lo que hacen. Es la pasión por ayudar al otro, es la pasión por tratar de construir una mejor República Dominicana desde la educación financiera. Y eso lo vi en ti y me encantó cuando nos conocimos por primera vez. Ya vamos a conversar un poquito de cómo nos conocimos, cómo llegué yo a Carlos y cómo se vincula a Sumas. Pero primero creo que es importante que nuestra audiencia conozca las calidades profesionales de Carlos Rijo. Yo doy fe de sus calidades humanas y déjenme decirle que es una persona fabulosa, pero de su calidad profesional nos tiene que hablar él. Cuéntanos un poquito quién es Carlos Rijo, qué estudió, en dónde lo estudió, qué ha hecho en su vida profesional.
Muchas gracias por esa apreciación, Santiago. Sí, fíjate, yo soy economista de profesión, estudié en la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra, en donde obtuve el grado de economía. Luego tuve la oportunidad de hacer dos maestrías, una maestría en comercio internacional en España y otra maestría en finanzas, también en la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra. Posterior a eso, tuve también la oportunidad de hacer diversas certificaciones internacionales. Tengo una certificación internacional en auditoría de servicios financieros que otorga el Instituto de Auditores Internos de Estados Unidos. También tengo otras certificaciones ya de riesgos, una certificación de como gestor de riesgos impartida por una escuela también de origen español. Y también estoy cursando actualmente otra certificación de riesgos que la avala el GARP, que es el Instituto de Gestores de Riesgos de Estados Unidos, una certificación de bastante prestigio también a nivel mundial y sobre todo en Estados Unidos, que tiene una homologación a una maestría allá. En cuanto a mi experiencia, te cuento que toda mi experiencia ha sido en el sistema financiero. He transitado por varias instituciones financieras del país, en bancos comerciales, sobre todo, desempeñando la función primero de auditor interno en todo lo que tiene que ver con la auditoría a el programa de gestión de riesgos, a la función de gestión de riesgos, y posteriormente pasé a desempeñar esa función como gestor de riesgos en esa entidad, específicamente en gestión de riesgos financieros. Luego de esa larga experiencia en la banca, decidí incursionar en otros ambientes. Actualmente me desempeño como supervisor del sistema financiero dentro del tren de la administración monetaria y financiera, atendiendo a esos temas básicamente de gestión de riesgos de las entidades financieras.
Ya ven ustedes que yo no estaba exagerando cuando les decía que Carlos es un experto en el tema de riesgos. Para aquellos que están empapados con el tema, sé que seguramente conocen a Carlos y pues les interesará muchísimo esta sección dedicada a los riesgos. Y para aquellos que de repente aún no conocen tanto de riesgos, confío que ya sepan algo, porque aquí en Sumas llevamos un buen tiempo hablando de riesgos. Pero para aquellos que de pronto dicen, no, eso a mí como que no me suena tanto, como que es lejano. Bueno, la idea es precisamente que ustedes se den cuenta cómo el manejo y la gestión de los riesgos sí tiene una incidencia directa en sus bolsillos, en sus negocios, en su trabajo. Y trataremos, como siempre lo hacemos en Sumas, de ponerlo de la manera más llana y sencilla posible para que todos sigamos entendiendo los conceptos financieros que son básicos a la hora de administrar riqueza, sea riqueza propia o riqueza de terceros, porque eso es lo que hacemos constantemente en nuestros mercados, en nuestras empresas y claramente en nuestras vidas. Carlos, te reitero que es un placer tenerte aquí en Sumas. Esperamos seguir contando contigo por muchísimo tiempo más. Ahora, si te parece, como decimos en República Dominicana, vamos al mambo.
De acuerdo, vamos al mambo.
Fuego, vamos al mambo. Carlos, yo te conocí por una actividad muy interesante a la que me invitaron por ser el presidente ejecutivo de Adosafi. No por suma, sino por ser el presidente ejecutivo de Adosafi, en la que una institución que yo desconocía, pero que me gustó muchísimo, la estaba coordinando sin costo alguno. Es decir, simplemente, como lo hacemos en Sumas, por el interés de que otros conozcan, de que otros se enteren y de que el mercado funcione más. Cuéntanos un poquito esta idea del Club de Riesgos. Yo te conocí a través del Club de Riesgos. ¿De qué se trata esta iniciativa?
Así es, Santiago. Bueno, con gusto. El Club de Riesgo es una institución sin fines de lucro, es lo primero, que tiene un objetivo bastante claro, bastante directo, que es promover la cultura de riesgos y la implementación de mejores prácticas en la industria financiera de nuestro país. Y me dirás, bueno, Carlos, ¿cómo eso se digiere? Bueno, te lo explico. El club tiene dentro de sus objetivos fomentar ese intercambio de ideas, ese foro de discusión, poder compartir las mejores prácticas entre los distintos actores de las distintas entidades financieras. Y ojo, entidades financieras en todo el sentido de la palabra, no solamente bancos, sino también puestos de bolsas, todo lo que tiene que ver con el mercado de valores, todo lo que tiene que ver con el mercado también de pensiones, con el mercado de compañías de seguros y sobre todo también con todas las empresas que de cierta forma inciden en una gestión de riesgo, como son las empresas de consultoría, pero también aquellas otras empresas del sector, llamémoslo el sector industrial, el sector real de nuestra economía, que de cierta forma gestiona riesgos. Y algo muy importante también, a la propia persona, al propio usuario también del sistema financiero, de cómo poder entender estos términos y cómo poder llevarlo a su vida, a su día a día, para su toma de decisiones. Ese es el concepto, digamos, general de nuestro club. Nuestro club se fundó en plena pandemia, sin embargo, tomó un poco más de ímpetu a finales del 2022, con la finalidad, como te comentaba, de fomentar esa cultura de riesgos en todos los actores de nuestra economía. Tiene, digamos que, tres pilares fundamentales para poder lograr sus objetivos. El primer pilar es la confección o la creación de comisiones de trabajo, en donde representantes de varias instituciones y de varios sectores de nuestra economía se unen en una misma mesa para discutir temas de interés nacional, temas de interés en nuestras instituciones financieras, temas de interés en nuestras finanzas y temas de interés también en nuestra economía propiamente dicho. Ese es uno de los pilares. Esas mesas de trabajo, esas comisiones de trabajo, están divididas por distintas tipologías o tipos de riesgos. Hay mesas de trabajo para riesgo de crédito, mesas de trabajo para riesgo de mercado y liquidez, mesas de trabajo para prevención de lavado, temas de innovación, temas de transformación digital, temas de finanzas verdes, sostenibles, entre otras.
Perdóname que te interrumpa. Esperamos que todos estos temas los tratemos en esta sección contigo, porque la gente quiere aprender de esto. Continúa, por favor.
Correcto. Te prometo que vamos a abordar cada uno de esos temas y la audiencia conocerá y tendrá suficiente detalle para entender y para poner en práctica lo que aquí podamos enseñarles y capacitarles. Otros de los aspectos o de los pilares que tiene el Club de Gestión de Riesgos de la República Dominicana es el tema de capacitación, que es muy importante. Vamos a ofrecer a toda nuestra membresía y al público general una amplia gama de programas de capacitación, de certificaciones internacionales, que contará con expertos, tanto locales como internacionales, autoridades también monetarias y financieras. Es decir, que va a englobar a un sinnúmero de expertos en la materia para poder ofrecer un programa de capacitación continua y de certificación internacional. A esto se le suma también los temas de seminarios que podemos hacer a través de la web o del internet para para conversar sobre un tema en particular. Nosotros le llamamos las mesas temáticas, en donde tratamos un tema con expertos, lo tratamos a nivel de Zoom, por ejemplo, y podemos entonces contenido publicarlo y ponerlo a disposición de nuestros miembros y de todo el público en general en nuestras redes sociales o en nuestra página web. Otro aspecto también bien importante, que es el tercer pilar, es la investigación. Y aquí vamos a tratar de ser bastante relevantes en ese aspecto, en donde podamos investigar nuestro entorno, podamos investigar en cuanto a la gestión de riesgos se refiere, y podamos ver los impactos que esto puede generar en nuestra economía, en nuestros usuarios, en nuestras empresas financieras, y que eso pueda ser de consumo de todos nosotros para poder edificarnos y poder tomar mejores decisiones al momento de ya sea de invertir, de emprender nuevos negocios o de entender la dinámica de nuestras empresas financieras.
Bueno, ya escucharon ustedes que existe total alineación entre lo que está haciendo el Club de Riesgos, direccionado por el señor Carlos Rijo, y lo que buscamos aquí en Sumas. Así que ya se imaginarán ustedes cómo venimos con fuerza, con mucho contenido para ustedes. No se vayan a perder las participaciones de Carlos. Hoy simplemente queríamos presentarlo, queríamos que ustedes lo conocieran. Déjenos saber qué más quieren saber de Carlos, que con gusto lo estaremos contestando. De aquí en adelante, entonces, Dios mediante, Carlos estará participando con cierta recurrencia en Sumas para tratar esos temas de riesgos con el mayor detalle posible, la mayor simplicidad posible, pero especialmente la mejor practicidad. Es decir, cómo estos temas se relacionan con nuestro día común, con nuestro hacer, con nuestras finanzas, todos los días, en la cotidianidad, porque a veces sentimos que el riesgo es lejano, que el riesgo solo es para los expertos, pero eso no es cierto. Acuérdense que todo en la vida tiene riesgo, y las finanzas, los gastos, las decisiones de inversión, de ahorro, también lo tienen. Así que seguiremos aprendiendo de la mano de Carlos Rijo. Carlos, muchísimas gracias por atender nuestra invitación esta noche, y especialmente por esa iniciativa de querer participar en Sumas con tu conocimiento, con tu experiencia. Estamos totalmente convencidos de que vienes a sumarle a nuestra audiencia. Muy buenas noches, señor.
Muchas gracias, Santiago, y muy buenas noches para ti también. Y como dices, estaremos aquí tratando de poner a disposición de la audiencia todo nuestro conocimiento y nuestra experiencia, sobre todo explicando con detalles, de manera llana, sencilla, entendible, digerible, todo lo que tiene que ver con riesgos y cómo eso afecta a nuestras decisiones cotidianas del día a día.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro. El futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos. Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
¿Tú que no coge corte con tu chelito? Chequéate esta aplicación.
¿En serio? Déjame ver.
Siempre ando en boca con mi cuarto. Con lo mío, con mi cuarto. Yeah. Siempre ando en boca con mi cuarto. Porque mucho he trabajado y todo lo que yo tengo se ha fajado. A mí nadie nada me ha dado. Todos los bancos me han llamado. Es que tengo buen crédito manado. Tengo un perfil que dice wow. Con ningún banco yo he chocado. El usuario me tiene
Tú estás claro que
siempre ando en boca con mi cuarto. Con lo mío, con lo mío, con mi cuarto.
Ya. Descarga la aplicación desde App Store y Google Play y alcanza el nivel pro usuario.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Conozcamos la estadística de hoy.
La La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Llegó el momento de conocer de cifras, llegó el momento de saber en dónde está el mercado dominicano hoy en día. Y para eso ustedes saben que todos los miércoles tenemos el honor de que nos acompañe el señor Antonio Trujillo. Antonio, muy buenas noches, bienvenido a su sección aquí en Sumas.
Buenas noches a todos, a Santiago y Beth, a toda nuestra audiencia. Y en Sumas siempre sumamos, ¿no? Nunca restamos, siempre multiplicamos.
¡Ay, me encantó! Me encantó muchísimo. Antonio, lo habíamos extrañado, bienvenido.
Hola, Ivette, ¿qué tal? Empezamos a mirar qué está pasando en el mercado dominicano.
Por favor.
Empecemos por ahí, empecemos por la última semana del mercado dominicano, a ver qué estadísticas tenemos, si han mejorado o no, porque las últimas no han sido tan favorables. Vamos a ver esta semana cómo fue.
Bueno, esta semana tenemos una cifra de negociaciones tres veces más que la que señalaba hace 8 días. Por semana me refiero al periodo comprendido entre el miércoles 14 y ayer martes 20 de junio. Hace una semana hablábamos de 3.300 millones de pesos negociados en el mercado bursátil dominicano. Esta vez traigo 9.400 millones, es una cifra bastante más alta, pero el pero de esto es que el 6.000 millones de esos 9.000 se registraron antes de ayer, el lunes, en negociaciones de ese día. Las otras negociaciones han estado con volúmenes muy bajos e incluso con días por debajo de los 1.000 millones. Sigo creyendo que el mercado está dormido, en especial de renta variable, y que el mercado tiene mucho potencial que todavía no conocemos. Les decía que 6.000 millones se negociaron el lunes, de esos fueron 5.800 en títulos de renta variable, de renta fija, perdón. Y en cuanto a la renta variable, en la semana solo fueron 800 millones, y hay una colocación nueva de cuotas de participación en el mercado primario. Empecemos por esa. ¿Qué se colocó de nuevo? Lo que ha salido nuevo al mercado de valores son cuotas de participación del Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo y Reservas 1. Este fondo colocó su séptimo tramo de cuotas. Es un fondo que las cuotas se vencen en enero del 43, inversión de largo plazo. Sacó al mercado 23.000 cuotas. Colocó 17.489, no le fue mal. Con esto recogió 180 millones de pesos, de tal manera que tiene ya nuevos 180 millones para sus inversiones en bienes inmobiliarios. Las otras negociaciones interesantes en la semana se dieron realmente en el mercado que ya conocemos todos, que es el de deuda del Estado. En particular, hablaba de que el lunes se habían hecho unos negocios grandes. La mayoría correspondió a bonos de deuda ley del 64, ley de deuda ley 64 del 2018. Estos son unos bonos que vencen en junio del año 34, en negociación con títulos del Ministerio de Hacienda, por más de 3.000 millones. Son bonos que tienen una tasa cupón de 13% en pesos y se estaban negociando al 119.7% de su valor, lo cual implica que ese 13% se baja a 10% en la realidad. Además, ese día también hubo negociaciones grandes por más de 2.400 millones con bonos del Banco Central. El pasado lunes también hubo negociaciones con bonos de la misma deuda, de la misma ley, y con bonos expedidos por medio de la ley 512 de 2019, son bonos del Ministerio de Hacienda. Se negociaron más de 600 millones, son bonos que vencen en enero del año 2060, con tasa cupón de 5.88% en dólares. En el mercado de renta variable, además de la colocación que señalábamos, hubo otra interesante que fueron más de casi 430 millones en cuotas de participación del Fondo de Energía Sostenible de JMBB, que es un fondo de desarrollo de sociedades con el cual financian empresas que inviertan en proyectos de energía sostenible. Lo interesante de esta operación no fue tanto ese valor, que los 500 millones, los 400 y pico de millones, sino que las cuotas que habían salido inicialmente a un valor nominal de 10 mil dólares, se cotizaron en ayer a 10.759. Esa es la valorización que han tenido. Y un pequeño balance que siempre hacemos hasta ayer, junio 20, se ha negociado en el mercado bursátil dominicano en este año 220.900 millones, casi 221 mil. Eso quiere decir que a este ritmo estaríamos llegando a final del año a 482 mil millones, y eso en dólares a la tasa de hoy son más o menos 8.600 millones. Quiere decir que nos falta mucho por llegar al nivel del año pasado, que fueron 11 mil millones. Espero que en el segundo semestre haya más negociaciones en la medida en que bajen las tasas de interés del Banco Central. Y además espero que salgan al mercado las acciones que van a dinamizar lo que son las de César Iglesias. Y además parece que ya hay otra empresa que presentó su solicitud ante la Superintendencia del Mercado de Valores, pero aún no conocemos cuál es.
Antonio, muchas gracias por esa información. Ahora le agradecería que si puede nos cuente de sus conversaciones con esos protagonistas del mercado.
Bueno, ¿qué se comenta? El Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario 2 de JMMB hizo nuevas compras. Compró 20 unidades funcionales en el edificio corporativo OB en el Distrito Nacional. En estos días vamos a conocer el detalle de esas operaciones, cuánto costaron, pero fueron 20 unidades funcionales. Y con esto el fondo JMMB2 refuerza su portafolio inmobiliario. El 19 de junio se realizaron las negociaciones que señalaba ya del Fondo de Inversión de Desarrollo Reservas 1 por 180 millones. Lo que quería precisar es que habían intentado colocar en total 230 millones de pesos y se colocaron 180 millones. Otro dato interesante, en el Banco Santa Cruz, el Banco Santa Cruz realizó una asamblea extraordinaria de accionistas y esa asamblea fue el 15. La asamblea decidió algo interesante, que el Banco Santa Cruz transfiere sus acciones a favor del Grupo Santa Cruz, de tal manera que el banco queda ahora como filial del grupo, que va a ser la holding que agrupará también al puesto de Bolsa de Inversiones Santa Cruz. Algo más, el fondo de inversión cerrado Pioneer United Renta Fija, señalábamos hace unos días que acababa su vida, que estaba vigente hasta este año 2023, pero en la asamblea de los propietarios de cuotas, ellos pidieron y acordaron aplazar la finalización, la vigencia del fondo otros 5 años. Entonces se va a realizar una asamblea el 29 de junio de este mes a las 10 de la mañana vía Zoom para los que quieran participar. Y el objeto principal de esa asamblea es conocer la propuesta de modificación del reglamento interno del fondo para ampliarlo al nuevo plazo de vigencia, que sería de los 5 años, de acuerdo con lo que quieren los propietarios de las acciones. El 15 de junio empezó la nueva colocación de la emisión de cuotas de la inversión única del Fondo Cerrado Inmobiliario Reservas 1. Y finalmente quiero decir algo que estaba señalando hace un momento. Hay una nueva empresa que colocó ya ante la Superintendencia del Mercado de Valores su solicitud para la aprobación de una emisión de acciones. No sabemos de qué empresa es, pero en sumas estaremos informándolo próximamente.
¡Wow! Bueno, ahora queremos hablar de los internacionales. ¿Qué nos tiene nuestro querido Antonio?
En los internacionales, el mercado de valores internacional está causando furor en Estados Unidos. La acción de Tesla. Tesla es la fábrica de automóviles eléctricos, como todos saben. Tesla está teniendo un impulso impresionante. Allá dicen los corredores que es un impulso implacable, así lo calificaron. Sucede que Tesla lanzó una noticia que aumenta las expectativas sobre sus rendimientos futuros y sobre su nivel de ventas, porque va a construir una fábrica de sus automóviles en la India. India es el país más poblado del mundo. Vender en la India es vender en un gran mercado. Entonces el mercado de valores en Estados Unidos reaccionó con la cotización de la acción al alza. Y además hay otro punto interesante para Tesla. El gobierno chino anunció a Tesla que le va a extender o por otros años la exención de impuestos de compra para automóviles eléctricos. En China los impuestos son altos, pero para automóviles eléctricos hay una exención de impuestos que va hasta el año 2027. Eso favorece directamente a Tesla y fue otro factor que aumentó la cotización de sus acciones. Y no es suficiente con eso. Se conoció que, todavía sin datos concretos, el volumen de ventas de Tesla en este año está marcando niveles récord. Cuando salga el balance del segundo trimestre, la acción seguramente va a subir mucho más. En los mercados de valores latinoamericanos, el fenómeno interesante es la revalorización que están teniendo algunas monedas. Tuvieron un periodo de depreciación fuerte a inicios del año, pero se están recuperando. En especial, la recuperación es para el peso uruguayo, para el colón de Costa Rica, para el peso mexicano, para el peso colombiano. sigue en caída el sol peruano y el peso chileno. El peso mexicano estuvo a 20 pesos a principios de año, ahora se está cotizando a 17,20. En el caso del peso dominicano, está a 55,11 la venta. Tiene una revaluación en el año de 2.3%. Y cerremos con otro de nuestros acostumbrados rankings, el ranking de innovación. Hay una firma que es Boston Consulting que mide el desempeño innovador de las empresas. Mide básicamente cuatro categorías: el reconocimiento global que tienen las empresas, la percepción de la industria, la disrupción que han tenido en la industria y la creación de valor que han hecho. Y el ranking de empresas innovadoras de ellos empieza con una que todos sabemos cuál es, creo que no hay que repetirla, y esa empresa es...
¿Cuál será? Apple. Tesla. Apple.
Apple siempre domina estos rankings. Lleva 4 años como primera en el ranking de innovadores y lo mantiene. Pero la segunda es la que acabamos de mencionar, Tesla. Tesla hace 4 años no estaba entre los 10 primeros innovadores, ahora es segundo. La tercera empresa más innovadora del mundo es Amazon. La cuarta, Alphabet. Alphabet es la holding de Google. La quinta empresa es Microsoft. La sexta empresa es Samsung. La séptima es Huawei. Luego está BYD, que es una firma de automotores de Corea del Sur. Y está Siemens, la alemana. Y lo interesante es que entre las 10 primeras se ubicó este año Pfizer, el laboratorio farmacéutico de origen alemán. Entonces, Apple sigue siendo la empresa más innovadora del mundo. Pero además, las 5 primeras son puras empresas tecnológicas. Y bueno, eso es lo que tenemos por ahora en el mercado internacional y seguimos esperando las acciones de César Iglesias.
Muchas gracias, Antonio. Nosotros nos quedamos esperando no solo las acciones, sino dentro de 8 días, de nuevo su intervención para contarnos sobre los mercados de valores. Ha sido un placer compartir con usted esta noche.
Ok, señores. Buenas noches, Ivette, Santiago y a toda nuestra audiencia. Nos escuchamos en una semana en 95.7.
Buenas noches, Antonio.
Ya regresamos con el programa que más le suma a tus bolsillos.
En Altio estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com, líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Aquí inicia Formulemos el Algoritmo, un espacio para que los expertos analicen tu caso.
Formulemos el Algoritmo llega a ustedes gracias a Pioneer. 10 años invirtiendo e innovando, hoy por todos.
Queremos volver a agradecerles a quienes nos escriben, a quienes nos hacen sus comentarios, sus críticas, nos hacen llegar sus opiniones y especialmente a quienes nos hacen llegar sus inquietudes. Recuerden que para eso nos pueden escribir un mensaje directo a través de nuestro perfil de Instagram o también a través de nuestro WhatsApp 829-755-7862 o 829-755-78SUMAS. ¿De qué se trata esta noche la pregunta, señorita Beth?
Es una pregunta que me gustó mucho y dice, ¿qué debería tener en cuenta para tomar una decisión financiera? Me encantó.
Bueno, miren, la verdad que las decisiones financieras no difieren mucho de otras decisiones que tenemos que tomar. Y para eso yo creo que más que tener en cuenta algo específico, creo que es importante hacerse algunas preguntas que son relevantes. Yo les voy a hacer un pequeño listado y ustedes toman las que creen que piensen que son más importantes en su caso. Yo creo que todas son válidas y todas son importantes, especialmente si la decisión tiene que ver con sus finanzas personales. La primera de ellas es si tenemos o si tienes toda la información necesaria a la mano. Es decir, Si conoces toda la información de lo que vas a decidir, no te canses de preguntar, no te canses de investigar. Muchas veces, por falta de información, la respuesta está ante nuestros ojos, pero no la vemos. Lo segundo es, con esa decisión, ojo, pregúntense cuál es su objetivo final. Es decir, no podemos tomar decisiones acertadas si no tenemos claro a dónde queremos llegar, cuáles son nuestras metas. Así que piensen bien cuál es su objetivo final y si esa decisión que está tomando los acerca o los aleja de ese objetivo. La tercera pregunta tiene mucho que ver con lo que aquí hablamos como el costo de oportunidad y la ganancia. Y es, ¿qué ganará si usted toma una u otra decisión y qué perderá? Es decir, la llamada lista de pros y contras que nunca fallan. Es importante tenerla clara y ver si realmente se cumplen nuestras expectativas dependiendo de la decisión que tomemos. La cuarta pregunta es una pregunta obvia, pero que a veces no tenemos en cuenta, y es si esta decisión es acorde con nuestras prioridades. Es decir, si quizás tomar esta decisión puede estar limitando otras cosas que son más importantes para nosotros o no. La quinta tiene que ver con el conocimiento común y es, ¿será que la opinión de otras personas puede ayudarnos con esta decisión? Es importante señalar que hay personas que a través de su conocimiento o de su experiencia pueden ser una guía para tomar la decisión. Apóyense en esas personas que ustedes confían y creen que son idóneas para aconsejarlos. La sexta pregunta que es indispensable es pensar en las consecuencias de la decisión. Toda decisión tiene riesgo. Todo requiere un sacrificio cuando decidimos. Cuando decidimos algo, estamos renunciando a otra cosa. Es decir, estamos dispuestos y estamos seguros de asumir los cambios que se pueden dar con esa decisión que estamos tomando. Y la séptima, que creo que no hace falta señalar, es si realmente tenemos el tiempo necesario para tomar una decisión. Muchas veces tenemos que tomarla de manera apresurada y usualmente esas decisiones tan apresuradas no terminan siendo las más sabias. Así que tómate el tiempo suficiente para tomar una decisión inteligente. Eso sí, por supuesto, conversa previamente con tu contraparte o con quien corresponda para no ir a perder la oportunidad. Algo que nunca sobra es preguntarnos si la decisión que tomé es equivocada, ¿puedo seguir viviendo con eso? ¿Tengo la posibilidad de enmendar el error? ¿Sí o no? Lo noveno es, ¿cómo nos hace sentir o no tomar la decisión? Esto nos lleva a pensar si realmente lo que estamos haciendo es lo mejor para nosotros. Si tomo esta decisión me sentiría mejor o si tomo la otra me sentiría mejor. Hay una forma de mirar eso y es preguntándonos si fuésemos otra persona, si fuésemos un amigo quien está tomando esa decisión, ¿qué le diríamos? ¿Qué consejo le daríamos? ¿Cómo entenderíamos que afecta esa decisión su futuro? Esa es una buena manera de hacerlo. Y finalmente, importante pensar que las decisiones no solo nos afectan a nosotros, afectan a nuestra familia y a quienes o con quienes convivimos. Así que pensemos en ellos también a la hora de tomar decisiones.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Les decía yo al comienzo del programa que ayer hablamos de sueños, hablamos de poesía, hablamos de literatura. Hoy vamos a aterrizar un poco más. ¿De qué se trata nuestra frase de hoy, señorita Beth?
Hoy voy a hablar de un joven hombre que se llama Scott Belsky. Este es un empresario estadounidense, autor e inversor en etapa inicial y es mejor conocido por co-crear la plataforma de cartera en línea. Es uno de los creativos más influyentes. Está en la lista de las personas más creativas en los negocios de The Fast Company. Y este caballero se graduó de la Universidad de Harvard y recibió un MBA en la Escuela de Harvard Business. Así es que vamos a hablar de un joven exitoso con una frase que me parece importante compartir. Dice, no es sobre las ideas, sino sobre hacer que éstas se vuelvan realidad.
¿Recuerdan ustedes que hablábamos de sueños? Bueno, yo creo que esta frase a lo que nos lleva es a la conclusión de que no se deben quedar como sueños, sino que debemos volverlos objetivos financieros con un plan específico para hacerlos realidad. Si bien los sueños nos ponen a soñar, son interesantes, nos ponen a disfrutar un poco, con seguridad los objetivos y volver realidad esos objetivos, nos van a dar mucha más satisfacción. Póngase pilas para ver cómo se cumple, póngase pilas para ver cómo podemos hacerlo una realidad. Aquí en Sumas les colaboramos en todo lo que está a nuestro alcance, con información, con educación y compartiendo experiencias de todos nuestros colaboradores. Gracias por compartir esta noche con nosotros. Nos vemos mañana a las 7 de la noche. Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.